Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing disfruta hoy de su segundo día seguido de descanso, merecido tras enlazar 3 victorias en Liga, que le hace mirar más hacia los puestos de ascenso y promoción que a la zona de descenso. Así que vamos a conocer la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, lo más actual es que el Zamora ha enviado 300 localidades para que los aficionados del Racing puedan presenciar la semana que viene, miércoles día 1, festivo, en el Estadio Ruta de la Plata, el partido comenzará a las 5:30, esa primera eliminatoria de la Copa del Rey que el Racing va a disputar a partido único frente al conjunto castellano-leonés. Es el Día de Todos los Santos, puede ser que sea un desplazamiento cómodo para todos aquellos que quieran pasar el día en Zamora, y hay que decir que el Racing va a destinar 150 entradas para su venta en el Sardinero, solo para abonados de esta temporada, repito, solo para abonados de esta temporada, y las otras 150 las va a facilitar, como suele ser habitual, para los aficionados que pertenezcan a la Asociación de Peñas Racinguistas, que la irán distribuyendo. Estas localidades, que están disponibles en las taquillas de los campos de sport para seguidores mayores de 12 años, tienen un precio de 15 euros, en tanto que el importe de las entradas infantiles de 1 a 12 años costará 5 euros la entrada. Es posible adquirir estas localidades en las taquillas de los campos de sport, abiertas esta semana hasta el viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y el sábado el horario será de 10 a 2. Si no tienes suerte o no te apetece hacer cola y ir a las taquillas de los campos de sport y obtener esta entrada a 15 euros, quiero que sepas que también está disponible la página web del Zamora. Ahí también puedes tener la opción de comprar las entradas para el partido frente al equipo local, que es el uno de los primeros clasificados del grupo primero de la primera de la segunda red, en el grupo donde están los otros equipos cántabros: Rayo Cantabria, Gimnástica y Cayón. Hay que decir que la preferencia habilitada es la que cuesta 15 euros y lo pueden en la página web bien especificada donde se sitúa la afición visitante, así que lo tienes también bien fácil para poder comprar por internet estas entradas. También puedes, lógicamente, comprar entrada en tribuna si no eres abonado, ir por tu propio pie y sin estar con los aficionados del Racing por 20 euros, y los infantiles también tienen ese precio de 5 euros en tribuna. Bueno, estas son lo que puedes hacer el miércoles con ese partido de Copa del Rey. Como digo, es lo último que hemos conocido de la actualidad del equipo racinguista. Pero también anoche estuvimos pendientes del cierre de la jornada en segunda división con el duelo entre el colista, el Cartagena, y el Alcorcón en Santo Domingo. Recuerda que el Alcorcón es conjunto madrileño con experiencia en segunda división, pero que este año acababa de ascender de la primera federación. Al final, empate a 1, que deja al Racing a 11 puntos del descenso. Esto quiere decir que son casi 4 partidos de diferencia, algo que seguramente ni los más optimistas podíamos llegar a pensar después de jugadas únicamente 12 jornadas de liga. Ya sacamos en 12 partidos casi 4 a la zona de descenso, que no lo olvidemos, es el principal objetivo del conjunto verde y blanco. Por cierto, que para aprovechar esta ola de optimismo y de fiesta que se vive en cada partido en el Sardinero, pues el club ha decidido ampliar una semana más, hasta este sábado, la promoción preferencia por el verde. Ya sabes, el que quiera hacerse abonado en las preferencias sur, este y oeste, obtiene un descuento del 20% en el carnet, que se puede comprar solo en las taquillas de los campos de sport, por 180 euros los adultos y 100 los menores de 18 años. Y como te digo, segundo día de descanso, merecido para el conjunto verde y blanco. Mañana a estudiar ya al conjunto gallego, al Racing de Ferrol, que es cierto que, bueno, que está a una distancia no muy alta respecto al Racing, pero es que son muy fuertes en Amalata, todo lo contrario que en sus desplazamientos lejos de Galicia. Por tanto, es una oportunidad muy importante para que el Racing consiga 4 victorias consecutivas. El cuento de la lechera que decíamos hace prácticamente un mes, después de las 2 derrotas consecutivas a domicilio, está a puntito de cumplirse. Ya llevamos 3 victorias seguidas, es muy complicado conseguir la cuarta, por estadística, por todo lo que pueda suceder, pero el Racing tiene ante sí esta oportunidad maravillosa. Son las 3:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30, buena música aquí en COPE Más Cantabria para seguir hablando del Racing en esta jornada de descanso para el equipo verdiblanco, segunda consecutiva, y vamos a hablar pues con uno de las figuras, digamos, emblemáticas del conjunto verdiblanco en los últimos años. Jesús Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Totalmente un referente, ¿no? Y además a través de tu cuenta de Twitter vas dejando pildoritas que la gente sigue con mucha atención, y quiero rescatar la última que has compartido hace un día, nada, 24 horas. El Racing es posiblemente el equipo más alegre y dinámico en tres cuartos de campo. La agilidad de piernas y mente que tienen Peque, Íñigo Vicente y Andrés Martín es difícil de ver. Es posible que se necesite para fuera de casa un 9 que permita que lleguen aguantando el balón y ganando metros. Y pones en mayúsculas, lujo. No sé a qué te refieres, si el lujo el poder tener este 9 o que lo que tenemos en línea de tres cuartos es un lujo para el Racing.
No, lo que tenemos, evidentemente. O sea, creo que estamos viviendo cada partido de Sardinero es un lujo. Creo que tenemos que ser conscientes de ello y que tenemos que disfrutarlo. O sea, obviamente cuando tienes esa disposición, si se puede mejorar, maravilloso, pero creo que hay que ser muy conscientes de lo que tenemos, de lo difícil que es y de lo mal que lo pasa el resto del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir los ojos y disfrutarlo.
Estamos disfrutones. Don Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Jesús, buenas tardes.
Está claro, Juan, que el Sardinero es una fiesta. Es que ya prácticamente está garantizado el hecho de ir a pasarlo bien. Ves un partido de toma y daca, de ida y vuelta, el otro día incluso ganando, goleando, pasándolo bien, con la hora en el Sardinero. Lo que ha conseguido José Alberto, el director deportivo Miquel Martija, la propiedad dándole esa exclusividad y cediendo los galones para poder formar al equipo, y luego la plantilla que lo plasma en el terreno de juego, es admirable. Hacía muchos años que no disfrutábamos tanto.
Sí, que ha salido todo muy bien, porque la calidad, antes decía Jesús, y es verdad, la calidad de algunos de estos jugadores, hacía años que no las veíamos en Santander, en nuestro equipo, evidentemente. Y luego, además, se está juntando con 19.000 espectadores, unas aficiones contrarias magníficas, como han sido las dos últimas. Todo lo que el fútbol, la mayor grandeza del fútbol, que es pasarlo bien, y que no haya además ningún tipo de problema de otro tipo, ¿no? Color, brillantez, y encima, si eres el equipo que gana, pues encantado de la vida.
Claro. Además, el otro día, Jesús, el míster se reivindicó diciendo, mira, para mí lo fácil, después de haber ganado dos partidos seguidos, será dar continuidad, ¿no? El hecho de no estudiar al rival y simplemente poner el mismo equipo. Dice, no, lo fácil sería eso, pero yo analizo al rival, analizo los partidos, creo que hay jugadores que se adaptan mejor a unas características que yo demando, y a pesar de las tres victorias, quizá el próximo día haga de nuevo cambios, que la gente se sienta partícipe. Y es que hace todo lo que toca, lo convierte en oro. No hay nada que le salga mal de momento a José Alberto, Jesús.
Bueno, evidentemente ha habido algún momento con alguna decisión no ha sido la mejor, obvio, pero creo que fue otro lujo el entrenador. Yo creo que desde el principio que llegó a Santander dejó una impronta de trabajo, de estudio y de enfermedad futbolística que se está demostrando. Yo, vamos a ver, aquí hubo, es muy difícil ascender, creo que hay un mérito brutal en llegar al fútbol profesional, que es posiblemente lo más difícil, estar en segunda B y llegar al fútbol profesional. Es muy complicado ese ascenso, pero yo creo que luego la decisión que se tomó se tardó en tomar. Yo ya dije desde el principio que creía que, con todo el respeto a Romo, es decir, creo que no era un entrenador para el fútbol profesional. A partir de ahí, ese cambio yo creo que fue un antes y un después. Evidentemente el trabajo de Miquel Martija es extraordinario, y lo que ha pasado este verano con la llegada de Sebastián Feria y de Manuel Higuera para aumentar el límite salarial es muy importante, pero creo que todo eso, sin un entrenador con las ideas muy claras, sería muy complicado de entender. Yo creo que hay que darle el valor que tiene a todos y cada uno de los componentes de este equipo.
Hablando de valor, Jesús, sigo contigo y ahora voy a conocer la opinión de Juan Calzada. yo no quiero decir que haya caso Rubén Alves, pero ¿cómo le explicas a un central de esa categoría, que fue sin lugar a dudas el mejor central del Racing la temporada pasada, que por unas molestias musculares, que al final le dejaron un partido ahí un poquito en veremos, pues que haya perdido el puesto de titular?
Mira, yo ascendí con el Racing, el siguiente año vino Irureta, quedamos octavos, que posiblemente, salvo el año de Marcelino, haya sido la mejor clasificación de los últimos 40, 50 años, no lo sé. La siguiente temporada empecé, el primer partido de liga empatamos a cero en casa siendo titular y me quitaron. Yo lo que hice, y tengo una de los pocos recortes que tengo guardados, es que dije que algo habrá en mi trabajo que no ha gustado al entrenador y que tendría que cambiarlo, y es lo que tiene que hacer Rubén Alves, es decir, trabajar, callar, apretar los dientes y esperar el momento en el cual el entrenador decida que es su momento. No creo que el entrenador crea que Rubén está mal, no creo que haya cambiado su valoración, no creo que piense que hay ningún problema si le vuelve a poner, y puede jugar este domingo o podrá jugar el siguiente. Es decir, o sea, yo creo que eso es algo que entra dentro del fútbol, que entra dentro de la lógica y no tiene, para mí no tiene mayor trascendencia ni mayor importancia.
Vuelve a ser profesional, tú lo has dicho, de un día para otro me quitaron y significó que tengo que apretar los dientes y hacer algo diferente. Ponte en el pellejo de Rubén Alves, ¿él lo entiende ahora?
Él cree que no va a volver a jugar en toda la temporada, posiblemente, porque el jugador en ese momento siempre nos ponemos en la peor situación y crees que me han quitado y no voy a volver a jugar. Pero yo creo que la única posibilidad que tiene Rubén de volver a jugar es siendo buen compañero, siendo solidario y entrenando. No tengo ninguna duda que es lo que está haciendo y lo que va a hacer. Sí. A partir de ahí, yo estoy, vamos, no, el menor problema que tiene este equipo es que pase algo a alguno de los centrales.
Totalmente. Juan, ¿tú cómo ves todo esto? Porque podemos hablar de Rubén Alves o Aldasoro, que ha sido indiscutible la temporada pasada con José Alberto, este año también, un partido de sanción y ha perdido el sitio.
Bueno, lo que habla muy bien es de la plantilla, me parece a mí, porque da la casualidad de que el que sustituye a Rubén Alves, que para mí ha sido un jugador emblemático el año pasado y me parece uno de los mejores centrales de la segunda división, pues es que ha llegado un tío que es de la casa y ha hecho un partidazo y ha metido un gol. Esto te habla un poco de eso y habla de otra cosa que creo que es lo que dice Jesús y que lo está logrando José Alberto, y es que todo Dios está enchufado, es decir, está saliendo gente que no juega tanto y en los últimos minutos son los que les tocan, están dando la talla a su nivel, cada uno el que tiene. Por lo tanto, hay mucha calidad y hay mucha gente que está enchufada, con lo cual José Alberto para mí me pasa como con los pocos profesores con los que te irías al fin del mundo, que es que si decía de repente una cosa que no entendías, se la creías, ¿sabes? Y a mí eso me está pasando con José Alberto.
Claro.
De repente digo, ¿por qué esto? Y luego, joder, le sale de maravilla. Pues a callar desde la grada, como
sí.
Debe ser.
Y además a quererle pies juntillas, seguirle a todo el camino que haga José Alberto. Porque el otro día, reconóceme, Juan, que viste la alineación y dijiste, o por lo menos pensaste, a ver quién defiende aquí. Porque los lados laterales son largos, los pivotes son creativos, Iván Morante y Grenier, no exentos de trabajo, pero no son Íñigo y Aldasoro, por poner un ejemplo. Y la línea de cuatro adelante, que es una auténtica maravilla, como reconoce Jesús, Íñigo Vicente, Andrés Martín, Peque, que todo lo que toca lo mete gol, arriba Arana. Yo pensaba, ¿quién va a defender aquí a los jugadores del Burgos? Pero es que salió estupendamente, la primera media hora fuimos avasalladores.
Es que date cuenta además de que con antecedentes, ¿no? Venía Grenier, que había pasado un jugadorazo desde el punto de vista técnico, etcétera, pero que parecía que no estaba todavía en marcha. Joder, y se marca un partido bajando, subiendo y por la mitad. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha acertado. Y luego hay una cosa muy importante. Yo creo que es tanta la calidad de los que habéis comentado desde el principio y que todos tenemos en mente, que dan de alguna manera también esa manera de jugar al fútbol, obliga a los equipos a estar muy pendientes de ellos, y a mí eso me parece que es tan fundamental como el defender. Y a mí me parece que no, que ha acertado siempre, incluso con las dudas que te plantea a veces hasta la seguridad del contrario. Sí creo que hay que hacer algo para los partidos de fuera, y antes lo hablabais, porque algo en ese sentido no está yendo del todo bien.
¿Tú descifras, Jesús, qué puede pasar fuera de casa? El otro día ganamos en Cartagena, es cierto, pero pudimos perder contra el colista con ese remate al final in extremis que casi entra dentro. ¿Se puede extrapolar lo que le pasa al Racing como lo que le pasa al Burgos, que en casa es una maravilla y fuera un desastre? ¿O todo tiene visos de mejora?
Bueno, yo estoy convencido que va a mejorar, evidentemente, ¿no? Es decir, o sea, el otro día sí es verdad que el Cartagena... El problema yo creo que en el Racing es hay un problema en el aspecto defensivo, ¿no? No es un problema de otra índole. Yo creo que fuera de casa el equipo obviamente pues no tiene el apoyo de la grada, no tiene esa iniciativa que tiene tan fácil en casa, y a partir de ahí le cuesta crecer y le cuesta llegar a defender, ¿no? Le cuesta evitar los ataques contrarios. Entonces yo creo que ahí sí es verdad que el equipo tiene un margen de mejora que estoy convencido que se lo va a dar el entrenador, que tendrá las herramientas adecuadas, que posiblemente volvamos a ver pues quizás un cambio de sistema o poner por delante al Dasoro, como lo hemos visto, lo que sea. Pero y por eso venía un poquito el tuit que tú decías mío, ¿no? Creo que como fuera de casa jugamos 10, 15 metros más atrasados que en casa, vendría bien esa figura del 9 que el año pasado hacía Romo Baturina, de aguantar la pelota y dar esas 8 décimas de segundo o ese segundo para que llegue Íñigo Vicente, para que llegue en este caso Andrés Martín, Peque...
Sí, además lo especificas, fuera de casa, no dices que sea para siempre, solo fuera de casa, este arma que podamos tener para controlar y adelantar un poquito
el nivel. En casa jugamos 15 metros más adelante, claro. en casa la defensa se suele plantar muy cerquita del centro del campo y fuera de casa la plantamos un poquito, pero por lógica pura, no nos pasa a nosotros, se le pasa al 92% de los equipos, salvo Real Madrid y Barcelona prácticamente. En España el resto de los equipos juegan de forma distinta en casa y fuera, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente o aunque no lo quieras plantear así. Entonces, esos 10-15 metros que retrocedemos, yo creo que un delantero de otro perfil, pues posiblemente nos vendría bien. Pero nada más, es decir, o sea, yo creo que nos va a ir suficientemente bien con lo que tenemos. Tampoco es una obligación de ningún tipo.
¿Hasta dónde? Y con esto ya vamos a ir terminando, aunque luego tengo un guiño con Jesús Merino. ¿Hasta cuándo podemos seguir soñando? Yo el otro día lo dije claramente, tenemos licencia para soñar, pero no para exigir. Es decir, que esto no suponga un bajón tremendo si el Racing ahora que está rozando los puestos de ascenso directo, incluso, pues al final de temporada acaba un décimo, por decir un lugar. Que esto no sea un suflé que se va bajando poco a poco, porque es que lo que estamos haciendo con el límite salarial que tenemos, con la plantilla, lo que ha costado y demás, que esto no suponga una excepción tremenda el hecho de no pelear hasta el final de temporada por estar ahí arriba. Pero es que en octubre, casi noviembre, podemos decir que tenemos ya el caminito hecho para la permanencia que se ha asegurado, Jesús.
Sí. O sea, yo creo que es obligatorio, entre comillas, el salvarse, y a partir de ahí lo que nos marca el límite salarial. Yo creo que el límite salarial nos pone alrededor del puesto 10-11, ¿no? Es decir, o sea, la lógica es que el equipo acabe en esa posición. Yo lo que no entendería es ninguna obligación, ninguna exigencia y tener que cambiar un poco nuestra hoja de ruta, ¿no? Hasta por lo menos que esté conseguida esa salvación. Yo ascendí un año con un equipo que había perdido los 12 últimos partidos, había empatado uno. Entonces eso me da mucho miedo cuando se exigen demasiado.
Ya. Juan, yo creo que la época del caviar ya acabó. Quiero decir, el paladar del aficionado medio del Racing hoy por hoy, tras el calvario que hemos sufrido los últimos 10, 12 años, es que ahora la gente celebra y disfruta casi todo. O sea, quiero decir, no creo que haya run, si esto llega a suceder con el paso de los meses, el tramo de invierno que suele ser duro. Yo creo que la gente sabe lo que tiene y sabe valorar lo que está disfrutando ahora mismo.
Ha sido muchos años en el infierno como para no haber aprendido mucho. Me da la impresión de que después del partido del otro día, que repito, para mí es de los mejores de los últimos años, de cómo va la racha, etcétera, el virus de la euforia te puede entrar, pero con toda tranquilidad, pero hay que ser serio. Yo creo que lo que hay que hacer es, ¿qué falta para los 50 puntos? Seguir con ese objetivo y todo lo que venga vendrá. Imagínate que lo mismo que hemos hablado a estas alturas, que nunca pensábamos igual estar con esta tranquilidad ahí, pues hablamos de los 50 puntos muy pronto, pues entonces habría que hablar de otras cosas. Pero de momento no hay que pedirles más de lo que se está consiguiendo y, por supuesto, la salvación como objetivo principal.
Totalmente de acuerdo. Don Juan Calzado, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Y el último guiño para Jesús, porque en su tuit famoso, ya puso después del partido del Sporting, pocas veces tengo envidia de volver a ser jugador de fútbol, pero ayer la sentí. Para un exfutbolista de Tudelano, Atleti de Bilbao y Racing de Santander, llevas 2 semanas consecutivas en casa sintiendo esa envidia, supongo, ¿no?
Sí, hombre, yo llevo tiempo en el cual a mí todo lo que se vive en el Sardinero, todo lo que transmite la gradona con todo el respeto al resto del campo, me parece que es lo único que me quita un poquito, o sea, como que me da envidia y que me dices, joder, qué pena no haber vivido esto.
Es que es ensordecedor, ¿verdad? Es que estás en el campo y a veces escuchas y dices, es que está el juego parado y la gente sigue animando, cantando, votando. Es tremendo.
Sí. Yo mira, además, en casualidad le estaba comentando con unos amigos. Yo creo que el fútbol ha cambiado no solo aquí, ¿eh? Es decir, tampoco no vamos a creer que somos el centro del mundo, ¿no? Yo creo que hay muchos sitios donde ha cambiado, y creo que lo han cambiado las redes sociales. Las redes sociales han entrado en la gente joven, les ha tocado un clic, la gente se ha vuelto loca, ponen vídeos, fotos, se meten unos con otros, se discuten, se enfadan, con otros se jalean, y yo creo que eso ha hecho mucho cambio, y lo que se está viviendo aquí ahora es brutal. Para mí uno de los peores públicos antiguamente era el Zaragoza, era un público exigente, malo con su equipo, etcétera, y ahora, sin embargo, el Zaragoza, que empezó ganando todo y que va en dinámica negativa, sale aplaudido. Es decir, yo creo que las redes sociales han cambiado ese concepto. Ya, evidentemente, vivir eso con mi público, mi gente animando, me pone los pelos de punta.
Pues a seguir disfrutando desde fuera, Jesús. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
3:46, un pequeño alto y vamos a cambiar de deporte. Hablamos de balonmano porque estamos de enhorabuena. Ganó el Vasco Balonmano Torrelavega y ganó su primer partido el Blende Sin Fin.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas. Ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-560-65100 y ventanas.com.
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 245.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
La Garlopa, mueble y decoración. Ahora, mes del sofá en La Garlopa. Visítanos, te sorprenderás. Y además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida. Aurelio Fernández, ebanistas desde 1940. La Garlopa, calle Ruiz Tagle 3, Torrelavega.
Como te decía, estamos de enhorabuena porque el Blende Sin Fin logró la primera victoria de la temporada. Fue contra el Cangas, fue el partido de la jornada escogido por Asobal, partido dramático, y conseguimos los, esperemos, primeros puntos de la temporada, que siga la racha. Así lo explicaba el propio Rubén Garabaya tras ganar el partido.
Son los dos puntos más valiosos que hemos ganado desde que estoy yo en el equipo. Esto han sido más de dos puntos, no porque sean contra el Cangas, sino porque son los primeros, después de muchas derrotas muy duras y muy contundentes, que al final, por más que lo intentas, no puedes evitar que minen tu confianza, ¿no? Y necesitábamos un refuerzo positivo para creernos un poco que no somos tan malos y que podemos competir.
Yo creo que lo ha dicho más claro agua. Y uno de los artífices, uno fue lógicamente pues el goleador, un jugador diferencial como Tsimentsev, pero el otro estaba en la portería, el santanderino Israel Marín. Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿A qué sabe esa victoria?
Pues la verdad, lo que dice Rubén, sabe a gloria. Llevamos una racha muy mala, por decirlo así, y ganar en Ogatañal, que es una de las pistas más duras de toda Sobal, yo creo que es la mejor victoria que podíamos tener para subir el ánimo.
Suena duro, pero cuando dice el míster es para convencernos de que no somos tan malos, uf, para un jugador del propio equipo.
A ver, suena duro, pero es la realidad. Veníamos de 6 derrotas de 6 partidos y todos lo pensábamos al final, quieras que no, el ánimo estaba por los suelos y vamos a afrontar esta semana ya con otro tipo de cara.
Mm. Ese penalti final, ¿eh? Eso es una auténtica maravilla.
Y es que eso, ganar por una parada, por un gol, en últimos, por decirlo así, en el último segundo, te da una satisfacción, porque encima es un penalti, no es un tiro normal, por decirlo así, es un uno contra uno.
¿En qué piensas? Quiero decir, ¿conoces al rival? ¿Es pura intuición? ¿Es suerte?
A ver, al final es eso, los porteros siempre, antes de un partido, pues vemos vídeos de jugadores, de dónde suele lanzar, y sí es verdad que ese jugador tuvo otro penalti para ganar un partido anterior y le tiró a esa zona. Y yo dije, me tengo que ir ahí 100%. Y al final salió cara y tuve suerte. Con una podía tirar al otro lado y se acaba el partido ahí.
Es un síntoma también de madurez del equipo, ¿no? Porque con, como tú dices, Ogatañal prácticamente lleno para animar, es un ambiente súper caliente. El estar en partido durante todos los minutos, porque muchas veces os vemos hacer la goma, lo intentáis, siempre hay una diferencia en contra esta temporada de 2-3 goles que luego ya, pues por cansancio, se puede hacer más grande. Pero el otro día no, estuvisteis ahí metidos siempre.
Sí, la verdad que sí, o sea, hemos pasado de eso, de tener siempre una primera parte muy buena y justo al llegar al descanso pinchar y ir para abajo, y el otro día en Cangas no sabemos qué pasó, que estuvimos en partido metidos todo el rato, fuimos uno arriba, empate, dos arriba, empate, uno abajo, no nos separamos al marcador y ahí está la prueba, ganamos de uno último segundo. Y no fuimos capaces de separarnos, pero ellos tampoco.
Bueno, hay que seguir, ahora toca en casa contra Huesca, pues sumar otra seguida, jo, sería un impulso tremendo.
Pues encima de eso, ahora tenemos los tres partidos que, por decirlo así, son lo más a nuestra liga posible, que son Cangas, Huesca y
Puerto Sagunto.
Y Puerto Sagunto, que son los tres en los que, si tenemos que puntuar, es el momento para que cuando lleguen los partidos más difíciles, por decirlo así, afrontemos con otra cara.
Pues a por ello, Israel, estaremos desde aquí animando. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, el portero del Sinfín, que ha sido clave con esa victoria. Primeros 2 puntos, seguimos colistas, ¿eh? Pero bueno, ya se ve un poquito la luz al final del túnel. Vamos a hacer el último parón y enseguida nada. En breve, en un par de minutos, llegamos para hablar de tenis de mesa con el ETM Torlavega, que ya llevan muchas jornadas disputadas. A ver qué tal va los diferentes equipos de este club de tenis de mesa.
Gran fiesta de Halloween en el Centro Comercial Peña Castillo. El sábado 28 de octubre te esperamos en nuestro concurso de disfraces infantil a las 6:30 con más de 500 euros en premios y chuches para todos. Y el martes 31 disfruta de nuestro espectáculo y taller de magia y pintacaras desde las 5 de la tarde. Centro Comercial Peña Castillo. ¡Te esperamos!
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing de Ferrol. Este domingo desde las 8:30 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Naturalmente 4x4. Naturalmente seguro. Naturalmente SUV. Naturalmente eficiente. Porque lo natural es divertirte respetando el planeta. Gama SUV Eco de Subaru. Outback Forester o XV. Elige el tuyo y llévatelo con el máximo equipamiento de serie y etiqueta Eco. Naturalmente Subaru.
Acércate a conocer nuestra gama Subaru Eco Hybrid en Comillas Motor. Concesionario Subaru en Cantabria. Avenida de Parayas sin número, junto a la gasolinera.
Estamos ya en los últimos coletazos de octubre y es un buen momento para ver cómo va la temporada para las diferentes secciones y equipos del ETM Torrelavega de tenis de mesa. Lo hacemos como suele ser habitual con Marco Quevedo. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hasta el sábado todo inmaculado. 11 victorias de 11 partidos en todas las categorías. Llegó el domingo y ya se torció un poquito, ¿no?
Sí, la verdad que el comienzo de temporada en las ligas nacionales ha sido la verdad que espectacular para el club. Porque, como tú bien dices, pues hemos empezado con pleno de victorias hasta la tercera, cuarta jornada y por ahora va todo viento en popa, la verdad que sí.
Vamos de arriba abajo. El primer equipo es el ETM La Finca, de Primera Nacional Masculina, ¿no?
No.
El de División de Honor, División de Honor.
Sí, tenemos División de Honor tanto masculina como femenina, que en las últimas campañas hemos estado rozando la Superdivisión. Pero bueno, ahí seguimos en esta segunda categoría y bueno, pues ambos equipos están invictos todavía. El equipo masculino lleva 3-3 y el femenino 2-2, con lo cual, pues bueno, siempre nuestros objetivos al principio son lograr la permanencia lo antes posible y luego ya pues luchar por todo, ¿no?
Eso es lo que podemos aventurar después de ver estas tres primeras jornadas. ¿Se puede soñar o aspirar a subir a Superdivisión?
Bueno, eso no depende ya solo del tema deportivo, sino que, como tú bien sabes, pues el tema económico es muy importante. De hecho, la temporada anterior ascendimos con las féminas a Superdivisión y tuvimos que renunciar por diversos motivos, ¿no? En masculino nos quedamos a un partido, porque, bueno, esto no sé si lo llegamos a comentar, pero jugamos la fase de ascenso a ser campeones de liga nos quedamos en la semifinal de la fase de ascenso a Superdivisión. Así que muy cerquita. Y bueno, pues empezamos la temporada un poquitín el equipo un poco más debilitado por alguna baja que hemos tenido, pero con la idea de seguir yendo para arriba.
Bueno, los equipos segundos de la sección de ETM va muy bien, ¿no? Va viento en popa.
También aparte de la División de Honor, tenemos la siguiente categoría, que es Primera Nacional. En este tuvimos un desplazamiento triple a Galicia bastante complicado y nos hemos situado con dos victorias y dos derrotas. Y el que va muy bien, es el de Segunda Nacional, que es la siguiente después, que lleva 4 victorias en 4 partidos. Con lo cual, los equipos de Liga Nacional han empezado muy bien.
Lo que pasa es que, Marco, esto está muy bien para generar esa semilla de la cantera, ¿no? Tenéis también secciones de los más pequeñitos en donde pues se van dando esos pasos hacia adelante. Creo que, además, una chiquilla que estamos siguiendo los pasos desde hace años, Eloisa Barreda, está estupendamente, sigue esa progresión y creo que tenéis ya un campeón de España individual de menos de 9 años.
Pues sí, cuando acabaron las ligas nacionales allá por mayo o así, comenzaron los campeonatos de España en verano y bueno, pues Eloisa siempre haciendo de las suyas, es la número uno de su categoría con bastante soltura y consiguió una medalla de bronce en el europeo con la selección española alevín y este año volverá a intentar conseguirlo de nuevo porque además es su año.
Es segundo año alevín y ahí es que tiene que demostrar, ¿no?, su valía y su calidad con un año más de experiencia.
Exactamente. De hecho, ahora la semana que viene ya juega en División de Honor titular y tenemos un desplazamiento triple a Galicia y justamente cuando acabe ese viaje se va para Italia y Hungría, que tiene 10-12 días en estos torneos internacionales con España.
Y 30 segundos, dime el nombre del campeón de España.
Pues en junio nos íbamos con muchas esperanzas puestas en él, con Nicolás Fernández, un niño que empezó con 6-7 años. Pues lo empezamos, vino por la sala, le empezamos a enseñar, ya tenemos un poco experiencia en esto.
Sí, la base.
Y en 2 añitos pues nos fuimos a Zamora al Campeonato de España y la verdad que hizo un torneo increíble y consiguió ser campeón de España. Y ahí estamos, siguiendo con la cantera y con la progresión.
Pues nada, a seguir trabajando, que aquí, lógicamente, como cada temporada, seguiremos vuestros pasos y vuestras paladas con mucho interés. Marco Quevedo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, son las 3:59, está a punto de dar las 4, es el momento de poner punto y seguido la información. Dejamos el deporte, pero ahora te dejamos con todo lo que te interesa, escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.